Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. En este viernes 23 de noviembre, a esta hora hace frío, hace fresco, llueve frío. Incluso en la sierra está nevando, en Guadarrama hay 5 grados. El kit de supervivencia para quienes salgan a la calle ahora es un paraguas y mucha paciencia. En las horas centrales del día nos dicen los del tiempo, que son los que manejan los modelos, que se esperan máximas de 10 grados en la capital, 12 en el norte, 14 en el sur de la región. No piensen que los chubascos nos van a dejar un Black Friday pasado por agua, tranquilos, porque para la mitad de la mañana dicen los del tiempo que deja de llover, que se abrirán claros y nos quedará una tarde muy apañada, fría sí, porque la máxima ya les acabo de decir cuál va a ser, casi perfecta para encender las luces de Navidad que están ahí e inaugurar la nueva Gran Vía, que es un acontecimiento. Onda Madrid va a estar hoy en la Gran Vía desde las 10 de la mañana para contárselo. Es noticia la inauguración de la Gran Vía después de las obras. Mejor clima tiene sin duda en La Habana el presidente del gobierno, que ha iniciado un viaje oficial a Cuba. Va acompañado de un grupo de empresarios para estrechar lazos comerciales. No va a mezclarse con los disidentes, algo que le reprochan muchos. Y solamente se va a hacer las habituales fotografías, que ya se las ha hecho con el mandatario de la dictadura comunista, que estos tipos de viajes los aprovechan y mucho. Pero no se habla de derechos humanos, ni mucho menos. Ya veremos. Mientras Sánchez está en la isla, mira de reojo a Europa, porque nos han colado en el acuerdo del Brexit algo muy grave, que es la confirmación de que Gibraltar pertenece al Reino Unido y que España no tiene nada que decir. España, de momento, a día de hoy, a esta hora, vota no al Brexit. Así lo ha dejado claro el presidente del gobierno en su cuenta de Twitter, aludiendo a una conversación que ha mantenido con la primera ministra británica, Theresa May, y a la que se refirió la propia primera ministra británica ayer en el Parlamento.
Anoche hablé con el presidente español Pedro Sánchez. Hemos estado trabajando intensamente con el gobierno de España y Gibraltar para negociar el borrador del acuerdo, pero he sido totalmente clara en que la soberanía de Gibraltar será protegida y la decisión que acordemos será útil para todo el Reino Unido.
Y es que España ha desaparecido del texto del acuerdo con la Unión Europea, y la Unión Europea lo ha consentido. Legaliza por la vía de los hechos la colonia de Gibraltar. De hecho, así lo confirmaba el secretario de Estado de Exteriores, Aguiriano, en una comparecencia parlamentaria, hablando de la nocturnidad y alevosía con la que ha actuado la Unión Europea y el gobierno británico.
Si este gobierno obtiene la claridad suficiente, avalada jurídicamente, acerca de las implicaciones del famoso artículo 84, apoyará ambos textos en el próximo Consejo Europeo. Si no, no.
Porque lo que quiere el gobierno de España es que el futuro de Gibraltar o el estatus de Gibraltar pase por España, mientras que en el Reino Unido lo que quieren es que la soberanía británica del Peñón esté protegida por el Brexit. Son posiciones irreconciliables de hace 3 siglos, pero aquí la novedad es que la Unión Europea se pone de parte del Reino Unido y sacrifica la posición española. Así comienza este día, este viernes 23 de noviembre, día en el que se enciende la Navidad. Está lloviendo, vamos al tráfico. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico. Mañana de lluvia, complicada, supongo, es viernes. Buenos días.
Buenos días, mañana de lluvia y también de nieve. En este instante es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno y está prohibida la circulación a camiones y articulados en la Nacional 6 en Guadarrama desde el kilómetro 55 en el Alto de León y en la M601 en Navacerrada. Cuidado también en la AP6 por nieve en la calzada desde San Rafael hasta Villacastín. Al margen del temporal, tráfico intenso de entrada a Madrid por lados en Alcalá, Torrejón y San Fernando, la 3 en Santa Eugenia y Rivas vacía Madrid, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín hasta Las Tablas hacia la 1 entre Vallecas y Coslada, dirección a 2 en Villaverde, sentido a 4 y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6.
Así comienza este día en las carreteras. No hay novedad de momento que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Son las 7 y casi 5 minutos. Contamos lo más destacado de la crónica general de la actualidad, de cómo comienza este día en España, pensando en el Brexit. Y dirá usted, ¿y el Brexit por qué nos afecta? Por Gibraltar. Reino Unido y la Unión Europea han acordado las condiciones sobre su relación tras el Brexit, sin mencionar a Gibraltar en el borrador del texto como quería España. Ha sido eliminada la mención, como dice el gobierno español con alevosía y nocturnidad, la mención a Gibraltar y la mención a España. Es decir, que Gibraltar forma parte del Reino Unido y, por lo tanto, se legaliza la colonia María Jara.
Después de reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Theresa May ha conseguido pactar el borrador de la declaración política sobre la futura relación entre la Unión Europea y Reino Unido una vez se produzca su salida. La primera ministra ha defendido que es el acuerdo correcto para Reino Unido, ya que contempla el control de las fronteras, el dinero y las leyes, y al mismo tiempo protege los empleos, la seguridad y la integridad del Reino Unido. Aunque el borrador pactado con la Unión Europea no contempla el futuro estatus de Gibraltar tras el Brexit, Theresa May ha sido clara en su comparecencia en el Parlamento británico.
Anoche hablé con el presidente español Pedro Sánchez. Hemos estado trabajando intensamente con el gobierno de España y Gibraltar para negociar el borrador del acuerdo, pero he sido totalmente clara en que la soberanía de Gibraltar será protegida y la decisión que acordemos será útil para todo el Reino Unido.
Por el momento, Reino Unido y la Comisión Europea han llegado a consenso. Ahora, la aprobación del borrador del Brexit está en manos de los 27 líderes europeos. El domingo decidirán su postura en el Consejo Extraordinario celebrado en Bruselas.
Como les decía hace un momento, el secretario de Estado para la Unión Europea, Luis Marco Aguiriano, en la Comisión Mixta Congreso-Senado, desvelaba lo que había ocurrido, la conversación de Sánchez con May. La primera ministra le pidió al presidente apoyo y solidaridad para que no ponga obstáculos al acuerdo. Pero la posición española sobre la cuestión de Gibraltar estaba en el acuerdo y ha desaparecido. Se modificó, comillas, con nocturnidad y alevosía. Esto refuerza la decisión de España de decir no al acuerdo, del no es no, y solo se cambiará de posición si se incluye a España, una mención a España, en el futuro de Gibraltar.
Este párrafo, que fue introducido casi con alevosía y nocturnidad, exige, como se ha dicho, una clarificación negro sobre blanco de que no hay ningún riesgo de que se pueda interpretar el artículo 184 en el sentido que podríamos temer. Simplemente, si los servicios jurídicos de la Comisión y del Consejo nos dicen que no hay ningún riesgo, pues que lo escriban. Simplemente.
Pero no lo ha escrito, lo han borrado. Esta posición del gobierno español la ha reiterado el presidente desde Cuba, pero en su cuenta de Twitter se mantiene la posición de decir no al acuerdo. Ángela Beato.
Nada más aterrizar en La Habana, Pedro Sánchez ha publicado un mensaje dejando clara su postura. Tras mi conversación con Theresa May, dice, nuestras posiciones permanecen lejanas. Mi gobierno siempre defenderá los intereses de España. Si no hay cambios, vetaremos el Brexit. Las 48 horas que faltan para el Consejo Europeo, donde se tratará esta cuestión, las va a pasar Sánchez en la isla, hasta donde ha viajado acompañado por empresarios españoles. A medianoche comenzaba su visita con la tradicional ofrenda floral a José Martí. Después se ha reunido con Miguel Díaz-Canel. En este viaje el presidente no tiene previsto reunirse con activistas opositores al régimen, una decisión que algunos le reprochan, como el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Ha perdido una oportunidad Sánchez de un viaje que si quería que fuera histórico, la verdadera historia hubiera sido ir allí y defender los derechos humanos, ir allí y reunirse con la oposición democrática.
En las primeras horas de visita, ambos gobiernos han firmado ya su primer acuerdo, que establece una reunión anual en la que se incluiría la posibilidad de hablar sobre derechos humanos. Además, han dejado abierta la posibilidad de una futura visita del rey a La Habana durante 2019, coincidiendo con el 500 aniversario de La Habana.
7:09. En el Congreso de los Diputados, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ya se ha convertido en la que más reprobaciones parlamentarias acumula en su haber. 3 veces le han pedido que presente su dimisión, informa Noelia Ontoria.
Tercera reprobación de la ministra Delgado en lo que va de legislatura. La portavoz popular, Dolors Montserrat, pedía su dimisión.
Pedimos la dimisión ya, porque realmente el gobierno Sánchez es un gobierno indigno.
La abstención de Esquerra Republicana resultaba clave para sacar adelante la reprobación planteada por el PP por haber instado a la Abogacía del Estado a descartar el delito de rebelión contra los líderes independentistas. Y eso que Gabriel Rufián se felicitaba por la decisión del gobierno de destituir ahora a su representante jurídico en la causa del procés.
Todo lo que sea limpiar la judicatura me parece positivo.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, calificaba la decisión como una purga.
la purga del abogado del Estado que defendía en este caso la rebelión, que es muy preocupante. Es que cada día vemos capítulos de entrega de esa humillación.
El gobierno niega que la destitución esté relacionada con el juicio a los líderes independentistas.
Se abstuvo Esquerra Republicana de Cataluña horas después del episodio del escupitajo lanzado por Jordi Salvador al ministro Borrell. Ayer se reunió el diputado Salvador con la presidenta del Congreso, informa Ángeles Martín.
Y le volvió a decir que él no escupió al ministro Borrell.
Yo pienso, si fuera el ministro, que diría, me confundí, me equivoqué, interpreté. Pero no hubo ningún tipo de escupitajo.
Una reunión la de ayer en la que ambos coincidieron en la necesidad de rebajar el clima de tensión en el hemiciclo, una idea con la que coinciden otros muchos, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Creo que todos estamos preocupados porque se está llegando a una espiral de crispación que tenemos que ser capaces de parar, porque lo importante en esta Cámara es debatir.
Incluso algunos van más allá, poniendo nombre al origen de esa crispación. Carles Campuzano, del PDeCAT.
Tiempo denunciando que el discurso de algunos diputados de Ciudadanos, precisamente, va en esa línea de no reconocer y no respetar las razones y los sentimientos de los otros, y que eso no ayuda a la solución política que necesitamos.
La mesa del Congreso analizará todo este asunto en su próxima reunión.
Es noticia que el Congreso tiene la razón y el gobierno de Rajoy debió ser controlado en el Parlamento durante los 10 meses de estar en funciones entre unas elecciones y otras. Nos lo cuenta Lupe Ortiz.
Un gobierno en funciones debe someterse al control parlamentario porque de lo contrario quedaría afectado el equilibrio de poderes previsto en la Constitución. Es una situación excepcional, dice el Pleno, y ese control debe amoldarse a ello. Pero en la medida en que el Ejecutivo continúa desarrollando su actividad, lo mismo tiene que hacer el Parlamento. Resuelve así el Constitucional el conflicto de atribuciones planteado por el Congreso de los Diputados en 2016, cuando el gobierno de Mariano Rajoy se negaba a atender las peticiones de comparecencia en la Cámara Baja, alegando que al estar en funciones no se daba la necesaria relación de confianza con el Parlamento. La sentencia del Constitucional establece que sí ha de hacerse, manteniendo siempre el principio de lealtad institucional.
La crónica económica, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico detalla en su informe para España medidas que nuestro país debe implementar. Nos vuelven a recordar que hay que reformar el sistema de pensiones, que hay que ampliar la edad de jubilación para garantizar la viabilidad de las pensiones. Pablo López.
El mexicano José Ángel Gurría estima que el mundo enfrenta un serio reto demográfico por la mayor esperanza de vida, que obliga a tomar decisiones. Plantea una disyuntiva: si se quieren pensiones dignas para unas generaciones que verán incrementada tanto la esperanza como la calidad de vida.
Diferentes formas en las cuales se puede responder a esto. La primera es prolongar la vida activa. ¿Sí? Aumentar la edad de la jubilación. El segundo tema es que uno pague más, que se aumenten las contribuciones.
Plantea otras medidas como subir el IVA o crear nuevas tasas medioambientales. Por otro lado, rechaza haber dado un tirón de orejas al gobierno por el recorte de previsiones. Más bien, al contrario, pide un voto de confianza para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, toda vez que la dirección de sus políticas busca una recuperación incluyente.
Y eso es lo que está pasando en España y eso es lo que se está proponiendo en España. Y eso me parece mucho más importante que si es que es el 1,8, el 1,7, el 1,6 o el 2,1, porque esos serán unos de debates entre los expertos de la OCDE o del Fondo Monetario de la Unión Europea.
Razona que el contexto internacional explica la reducción de la estimación de crecimiento de nuestro país.
Apuntamos también que los autónomos acuerdan con el gobierno la subida de las cotizaciones para 2019. Pagarán algo más de 5 euros al mes para tener nuevas prestaciones sociales. Completamos la crónica de España con las siguientes noticias.
Y lo hacemos hablando de dos polémicas sentencias. La primera, en Lérida, la audiencia ha condenado a dos hombres, tío y sobrino, a 4 años y medio de cárcel por abusar sexualmente de una joven en la parte trasera de un coche. La fiscalía pedía 15 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual, pero el fallo indica que no se puede determinar que las prácticas sexuales se realizaran venciendo su voluntad mediante una coacción violenta o intimidativa. Y por su parte, la audiencia de Navarra, el tribunal que condenó a la manada, ha sentenciado a 10 meses y 15 15 días de prisión a un hombre por maltrato ocasional a su mujer, de la que se estaba divorciando, pero le absuelve de un delito de homicidio en grado de tentativa en 2015. El acusado esgrimió un cuchillo de 15 centímetros ante la víctima, a la que después intentó estrangular.
Y en la crónica internacional, que destacamos a esta hora?
Lo último está en Pakistán, con un ataque terrorista contra el consulado chino. De momento, la información apunta a que los tres atacantes y los tres policías que les pararon en la puerta habrían muerto. En México frena el primer intento de solicitud de asilo de los miembros de la caravana de migrantes centroamericanos. Las autoridades han bloqueado el acceso a la garita a 4.000 de ellos y han desplegado medidas de seguridad que les han servido de ensayo ante futuras aglomeraciones. Y en Francia, prisión para los cuatro sospechosos de matar a un niño de 9 años por negarse a hacer los deberes. Se trata de los hermanos y la madre que le golpearon brutalmente. Han sido imputados por actos de violencia voluntaria, aunque sin intención de matar.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y cuarto. Contamos ya la crónica de Madrid. Madrid está hoy de estreno y se lo vamos a contar en directo en Onda Madrid durante toda nuestra programación. Se estrena la Gran Vía, las luces de Navidad, lo cuenta Carlos Ibáñez.
Sí, el Ayuntamiento de Madrid inaugura hoy a las 7 de la tarde esa nueva Gran Vía que llega con menos espacio para los coches y con más espacio para los peatones, algo que no convence en ocasiones a unos y a otros. Paloma Nolasco.
Para los coches, dos carriles por sentido, uno para el tráfico de vehículos autorizados a 30 kilómetros por hora y otro para transporte público y bicicletas. Para los peatones, 5.400 metros cuadrados más de acera con el mismo granito que se utilizó hace 15 años. Además, 143 bancos de madera para descansar y de piedra que también sirven de barrera antiterrorista. El proyecto es símbolo de la primera legislatura de Manuela Carmena.
A la Gran Vía está gustando. Yo ya veo mucha gente que dice, oye, qué bonita está la Gran Vía. Es decir, que ya tenemos en la mano cosas que nos llaman la atención y que son buenas, los árboles, los bancos, las aceras. Poder verla, la Gran Vía.
89 perales chinos, 95 semáforos vintage, 228 farolas de última generación y alguna que otra sorpresa más. Rita Maestre, portavoz del Gobierno Municipal.
No puedo desvelarlas, pero habrá varias sorpresas relacionadas con lo que creemos que es una fecha muy positiva para la ciudad, que es la apertura de una nueva Gran Vía.
Y tras la puesta de largo, encendido del alumbrado navideño.
Sí, así es, un alumbrado que llega coincidiendo con esa inauguración de la remodelación de Gran Vía. Un alumbrado, Fátima Sotorrío, que la edición de este año viene además con sorpresas.
Sí, con un diseño novedoso que va a estrenar la Gran Vía. Estrellas y gatos que tratan de cazarlas y emulando un cielo estrellado, un alumbrado que por primera vez llegará a la Plaza de Oriente y al patio central del Conde Duque, pero que estará presente en varias calles de distritos periféricos. También tendrá nuevos motivos navideños, las luces de las calles de Jorge Juan, Marcel Usera, Pedro Laborde y Voltaña.
Mientras tanto, hay que pensar en las elecciones. Mucho tiene que ver este proyecto de la Gran Vía con las próximas elecciones. Más Madrid es la plataforma con la que Manuela Carmena quiere seguir rigiendo desde el Palacio de Cibeles los destinos de la capital, Carlos.
Sí, a partir de mayo del año que viene. La puesta de largo de Más Madrid se producía en la Casa de Vacas del Retiro, pero Manuela Carmena participaba en el acto desde la cocina de su casa. David Moreno.
Contenta por el estreno de la plataforma y de la web, Manuela Carmena, desde su cocina, se dirigía a casi 200 personas que se reunieron anoche en el Retiro.
Bueno, qué alegría. Acabo de descubrir que ya está, que la plataforma Más Madrid ya está. La veo, leo cuáles son los principios en los que la plataforma se basa y me doy cuenta que esto es lo que acaba de decidirme, ¿no?
Decidida, aunque en Telemadrid asegurara que si no es elegida se retirará de la política. En la web piden voluntarios para acabar un proyecto inacabado que ya ha merecido la pena, aunque sueñe la alcaldesa con más tiempo para ella. Gracias a microcréditos para una campaña muy a la americana, espera repetir como alcaldesa.
Qué alegría, que vamos a seguir hablando, que quiero que sigamos aquí, quiero que sigáis participando. Que esto, pues lo tenéis, es la página es másmadrid.org. Por favor, que nos sigamos viendo.
abierta a todos los que quieran e incluso a los partidos políticos, pero sin cuotas. Así es la plataforma de Carmena Más Madrid.
Bueno, en Madrid hay proyectos que arrancan hoy y otros que sufren un frenazo. Es el caso del protocolo anticontaminación del Ayuntamiento, anulado temporalmente ante la amenaza del Ejecutivo Autonómico de llevarlo a los tribunales por no haber recibido documentación. Mar García.
Decisión que se toma ante la amenaza del Ejecutivo Autonómico de llevarlo a los tribunales por no haber recibido documentación. Para el protocolo anticontaminación, anulación temporal, una tregua de 10 días ahora en ese plazo. En 10 días la administración local tiene que remitir la versión definitiva del plan a la comunidad y aprobarla después de nuevo el texto en Junta de Gobierno. Se podrá aplicar de forma inmediata sin periodo de alegaciones ni más trámites. Mientras se pone solución a los errores administrativos, se recupera el anterior protocolo menos restrictivo. Desde Cibeles se justifica esta suspensión del protocolo anticontaminación porque no quieren entrar en discusiones burocráticas y porque lo que está en juego, dicen, es la salud de los madrileños. Argumentos después de lamentar lo que califican como las continuas trabas de la Comunidad de Madrid.
Y reunión esta mañana, con polémica, de la Comisión de Investigación sobre Corrupción en la Asamblea de Madrid.
Sí, la oposición quiere que la Mesa de la Asamblea autorice prorrogar la vigencia de la Comisión de Investigación de Corrupción. Necesitan más tiempo para finalizar la redacción de las conclusiones, algo que ha suscitado indignación en el Partido Popular. El diputado Alfonso Serrano habla de vagancia, pero los otros grupos justifican el retraso ante el gran volumen de trabajo que tiene la Comisión. Vamos a escuchar a Alfonso Serrano, del Partido Popular, y a Nani Moya, del PSOE.
La desidia, la vagancia, la falta de interés, la falta de trabajo en elaborar unas conclusiones cuando han tenido más que tiempo de sobra para hacerlo, ¿no? Y creo que evidentemente una prórroga no puede ser el premio a la vagancia.
Los más vagos han sido ellos porque abandonaron esta comisión hace muchos meses. ¿Por qué? ¿Porque no estaban de acuerdo políticamente o porque era mucho trabajo y era muy costoso dar la cara con lo que se conocía en esta comisión?
La mesa decidirá esta cuestión dentro de una semana, pero además tenemos que hablar de otra cuestión, porque ayer hubo reunión importante. Ángel Garrido acudió al Palacio de la Moncloa para entrevistarse con Pedro Sánchez y tratar de cuestiones que afectan a la movilidad. Begoña Alarcón.
Reunión constructiva porque Garrido arranca a Sánchez dos compromisos, 6.000 millones de euros para la red de cercanías, 500 de ellos para la renovación de trenes.
Pues yo creo que se debe plantear con claridad cuáles son los plazos y las cantidades que se quieren poner para mejorar las cercanías en Madrid. Yo confío, insisto, en que se mantenga esos 5.000 millones y además, lo vuelvo a reiterar, si se mejoran, pues fenomenal para todos.
Y también el proyecto para la variante de la A1, que ya cuenta con el informe de impacto ambiental favorable.
Parece ser que a partir de enero se podría tener planteado el proyecto. Nosotros lo que pedimos es que no haya ninguna demora en esta materia, porque si no la hay, a lo largo de la próxima legislatura podríamos ver completada esta obra, esta infraestructura tan importante para esta zona de Madrid.
Además, el compromiso de revisar la subvención a Madrid para la atención de menas, como gesto, la comunidad aparca su recurso en los tribunales. Ángel Garrido también deja sobre la mesa de Moncloa eliminar el tope del fondo de competencia en la financiación autonómica, con el que Madrid pierde 500 millones de euros anuales. Fue hora y media de reunión cordial, según Garrido, a pesar de las diferencias.
Y de la actualidad de Madrid también hay que destacar hoy un asunto muy importante. La comunidad y el Ayuntamiento de la capital conmemoran hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El presidente Ángel Garrido va a hacer entrega de los primeros reconocimientos regionales contra la violencia de género y la alcaldesa Manuela Carmena va a presidir el acto institucional que va a tener lugar en el Palacio de Cibeles este día. Casi coincide con el informe que ha elaborado Amnistía Internacional, en el que se pone de manifiesto que la mayoría de las mujeres españolas que han denunciado violencia sexual no volvería a hacerlo, dicen, en vista de los escollos y la incomprensión que han encontrado.
7:23 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Carmena lanza su partido y cambia sus principios de 2015. No irá a la oposición. Más Madrid despega en la cocina del chalet de la regidora con un único objetivo: revalidar el poder para acabar su proyecto de gobierno. El ayuntamiento suspende su protocolo anticontaminación porque lo tramitó mal. Sánchez promete 6.000 millones para cercanías y la variante de la A1. Los dogos de Burdeos no tenían licencia ni chip de identificación. El Mundo titula: anulado el protocolo anticontaminación. El Ayuntamiento de Carmena se ve obligado a retirar su plan tras haberse saltado un paso en la tramitación. 8 peticiones y un solo compromiso. Primer encuentro entre Garrido y Sánchez en la Moncloa. portazo de Carmena Iglesias en su plataforma No Habrá Cuotas. La Razón titula: Carmena expulsa a Podemos de su plataforma. Más Madrid rechaza las cuotas de partidos para participar en la lista a las elecciones de 2019. La Gran Vía recorrida euro a euro y vía libre a la construcción de la variante de la A1. El País titula: Carmena presenta Más Madrid, su plataforma electoral sin partidos, espíritu del 15M junto a la experiencia de gestión. Sabanés denuncia en Bruselas que el PP obstaculiza Madrid Central. Sánchez y Garrido negocian alternativas en las entradas a la capital por la A1 y la A2. Y en Madrid Diario, Garrido toca a la puerta de Moncloa para pedir más autonomía y 600 millones de euros. Otro tema: los presupuestos salvan su primer escollo, rechazadas las enmiendas a la totalidad.
Contamos también la agenda cultural de la jornada con María José Francisco.
El veredicto está basada en el bestseller La ley del menor, con Emma Thompson convertida en juez para llevar el caso de un adolescente con leucemia a quien ayudará a sobrevivir.
Me llamo Fiona May, pero en el tribunal soy su señoría.
Noviembre de 1963 acaban de asesinar a Kennedy y el demócrata Lyndon B. Johnson acaba de asumir el cargo de presidente de los Estados Unidos en una época convulsa y de muchos cambios. Woody Harrelson y Jennifer Jason Leigh son los protagonistas de A la sombra de Kennedy.
Un nuevo líder ha nacido. América tiene un presidente sureño.
No pierdes el tiempo, ¿verdad, Lyndon?
¿Cómo dices? Hubiera preferido no hacerlo así.
Jaulas es la ópera prima de Nicolás Pacheco, la huida y aventura de una mujer y su hija, aunque con muchas trabas en el camino.
36.000 euros para cada familia.
Nada de eso, primavera. Mi ambición sabe esperar.
¿Con quién andaba?
Con nadie.
Los guionistas de la saga Ocho Apellidos lo son también de Super López, con Dani Rovira. Parece un humano, pero no lo es. Contable en una oficina y ahogado por la presión de su jefe, se convierte en superhéroe para evadirse de la rutina diaria.
Cariño, eso no es un bebé, eso es un señor enano.
Quitándolo del bigote, todo lo demás lo veo normal.
Y cita musical de interés para el fin de semana. The Cat Empire acumulan premios y discos de platino. Mañana actúan en la Riviera a las 8:30. Jado, jado. Every time you wake up, every time I sleep, every time my shadows copy and repeat, in every living feature, in every shooting star, I always try to meet you, but I don't know who you are. We're gonna kill a man. Jado, jado.
Estamos llegando a las 7:30 en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en este viernes 23 de noviembre. Está lloviendo, está nevando. Enseguida la información del tráfico. Actualizamos todas las noticias en este día, que nos llevará, por supuesto, hasta las 10, a una programación especial de Onda Madrid con motivo de la inauguración de la Gran Vía.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Mañana en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, el camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y ahora mismo, la información del tráfico en este viernes. Alfonso Martínez, ¿cómo va la situación a esta hora?
Hola, ¿qué tal? Seguimos pendientes de la nieve en la comunidad que ha hecho acto de presencia en este instante. Está prohibida la circulación a camiones y articulados en la Nacional 6 en Guadarrama, desde el kilómetro 55 en el Alto de León y en la M601 en Navacerrada. Cuidado también en la AP6, ya que pueden encontrarse con nieve en la calzada desde San Rafael hasta Villacastín. Al margen del temporal, un accidente en la 3 en Santa Eugenia genera 2 kilómetros de retenciones sentido Madrid. Tráfico intenso en otras entradas a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Alcalá, Torrejón y San Fernando de Henares, la A3 en Rivas Vacia Madrid, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Densidad circulatoria también en la M40 desde Valdemarín hasta Las Tablas hacia la 1, entre Vallecas y Coslada dirección a 2, Villaverde sentido a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Retenciones por último en la M50, en Fuenlabrada, dirección a la A42 y en Alcorcón y Boadía del Monte, sentido A6. Por último, les vamos a pedir hoy más que nunca, moderen la velocidad, extremen la precaución al volante y también no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues con la lluvia el tráfico se desenvuelve con mayor dificultad. No tenemos que destacar grandes complicaciones o más complicaciones que otros días en este periodo de la punta, pero sí que empiezan a surgir ya los primeros percances. Un vehículo averiado en la zona de la M30 junto al puente de Ventas, estrecha la calzada en la parte lateral en sentido norte. Por lo tanto, afecta a los vehículos que proceden de la zona de O'Donnell, en ese sentido, Puente de Ventas, por ese estrechamiento de calzada. En lo que respecta al resto de la autovía, los vehículos, como decimos, se mueven ya con mucha lentitud. En los movimientos que van en el sentido Puente de los Franceses, se incrementa poco a poco en el cierre norte, aunque siempre tarda más en despertar. Y en cuanto a accesos céntricos, los más madrugadores, como de costumbre, desde el sur. Pero también comienza a registrarse ya mayor lentitud en otros movimientos de entrada, sobre todo desde la zona de Moratalaz y también desde la entrada por la Avenida del Mediterráneo. Buenas noticias para los conductores que se muevan por la zona de la Plaza de Cristo Rey, porque ya está abierto el carril que permanecía cortado en sentido salida. Se circula con normalidad.
No hay novedad a esta hora en la red de metro y en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contándoles lo más destacado de la actualidad de este viernes 23 de noviembre. Lo más destacado de estas últimas horas que pasa por el disgusto o algo más, por decirlo de manera suave, del gobierno español, porque la Unión Europea, a petición del gobierno británico, ha eliminado del acuerdo del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con alevosía y nocturnidad, textualmente así lo dice el gobierno español, la alusión a Gibraltar, que estaba comprometida con el gobierno anterior y que respaldaba el actual gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, que lo que hace la Unión Europea es legalizar la colonia como una parte más del Reino Unido, marginando a España. España votará no si no aparece una mención a que el futuro de la colonia debe discutirse bilateralmente entre España y el Reino Unido. ha priorizado Bruselas llegar a un acuerdo con el Reino Unido, marginando a uno de los socios que se quedan, que es España. Veremos qué ocurre de aquí al domingo, cuando es ese Consejo Europeo en el que tiene que dar cada país su opinión al respecto. Luego tendrá que venir a los parlamentos. El presidente sigue esta cuestión desde Cuba y habrá que preguntarse qué ha pasado para que nos hayan colado este asunto o de alguna manera lo hayan suprimido, y más después de esa conversación de ambos primeros ministros. Mientras tanto, también en el Congreso las cosas siguen con lo del escupitajo del diputado de Esquerra, Borrell, y una nueva reprobación a la ministra de Justicia, que tiene algo que ver con ese escupitajo, porque Esquerra se abstuvo y permitió que saliera adelante la reprobación motivada por el Partido Popular. Y en Madrid, hoy ya vemos casi al mismo tiempo la plataforma electoral de Carmena Más Madrid, donde prescinde de los partidos, empezando por Podemos, y la nueva Gran Vía, que a partir de las 7 se estrena. A partir de las 10, programación especial en Onda Madrid para contarles esta noticia relevante para nuestra ciudad. Este viernes 23 de noviembre nos deja además otras noticias, nos va a dejar otras noticias que nos avanza ahora mismo Ángela Beato.
Hoy hablaremos, es inevitable, del presidente que, como decías, está en La Habana con una agenda plagada de citas empresariales y culturales para hoy. En su ausencia, el habitual Consejo de Ministros de los viernes lo presidirá Carmen Calvo. En el orden del día de la reunión, la aprobación del Observatorio Mujeres, Ciencia e innovación para trabajar a favor de las mujeres científicas. Podemos celebra un Consejo Ciudadano extraordinario para analizar el momento político y estudiar estrategias en caso de adelanto electoral. Pablo Casado vuelve a echar una mano a su candidato en la Junta de Andalucía y baja a hacer campaña en Almería. El Rey participa en Gran Canaria en la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea, y el Real Instituto Elcano presenta los resultados de su barómetro Imagen de España. En Barcelona, varias ONG de salvamento como Proactiva Open Arms explican lo difícil que les están poniendo el rescate de inmigrantes en el Mediterráneo. En Alicante hay un Congreso Internacional de Inteligencia Artificial, lo inaugura el padre de Siri. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, se estrena en la primera asamblea plenaria de los obispos y luego también con la prensa. Se celebra la sexta cumbre de mujeres juristas organizada por el Colegio de Abogados de Madrid. Hay también varios actos hoy relacionados con el Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el domingo. Se vuelcan, por ejemplo, con esta causa en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento. Va a ser inevitable hoy también que les machaquemos con el Black Friday y todo lo que mueve. Por cierto, que una manifestación rodeará el centro de Amazon en San Fernando de Henares porque sus trabajadores están en huelga el día que más se puede notar la huelga, que para esos lo que se busca con una huelga, que se note. Conoceremos al ganador también del premio El Mejor Pan de Madrid, convocado por el Club Matador. La cata del jurado comienza en poco más de 2 horas. Y hoy es el día en que la alcaldesa enciende las luces de Navidad, Colmenarejo, lo comentabas, todo un espectáculo lleno de cadenetas, cerezos de flor, abetos. Coincide con la reapertura de la nueva Gran Vía remodelada. Telemadrid y Onda Madrid se suman a esta celebración sacando la tele y la radio a la calle. Si quieren vernos, pásense por Callao a partir de las 10. Nuestra programación en directo desde el corazón de la capital.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
Hoy viernes nos espera una jornada muy distinta durante la mañana y durante la tarde. Esta noche ya ha llegado un frente de inestabilidad con lluvia durante la madrugada que va a continuar en las próximas horas por prácticamente toda la comunidad. También hablamos de precipitaciones en forma de nieve en una cota de 1.600-1.800 metros. Y a partir del mediodía el cielo irá despejándose, se marcha este manto de nubes que nos ha acompañado y hasta volveremos a ver el sol. Ambiente variable, mucho más agradable durante la tarde. Temperaturas mínimas entre el grado positivo en localidades del norte y los 6 en Madrid capital. Y en las máximas no hay cambio. 12 en la capital, 14 en Aranjuez y los 10 en Buitrago del Lozoya.
Confieso que estoy.
Y además, a esta hora, como siempre, en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, el comentario de Pedro García Cuartango. Tú dirás, maestro.
Confieso que estoy perplejo. No entiendo qué han estado haciendo los gobiernos de Rajoy y Sánchez durante la negociación del Brexit sobre el asunto de Gibraltar. Hace año y medio, cuando ambas partes se sentaron a la mesa, se nos dijo que la Unión Europea apoyaría todas las reivindicaciones y la posición negociadora de España. Nos quedamos tranquilos y ahora, como ayer ratificó la propia Theresa May, se nos dice que no hay ninguna referencia explícita a Gibraltar en el acuerdo final del Brexit. O sea, que la Unión Europea admite de hecho la soberanía británica sobre el Peñón y deja el futuro al albur de lo que decida Londres. El resultado es que la posición británica es hoy más sólida que antes de salirse de la Unión, porque los negociadores europeos han obviado el asunto. Increíble, pero cierto. No quiero caer en el patrioterismo, ni convertir este asunto en algo fundamental. Pero lo cierto es que los diferentes gobiernos españoles han negociado rematadamente mal. A ver cómo soluciona Sánchez el entuerto antes de la cumbre del domingo. Me temo lo peor.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Madrid con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Hoy amanecemos solo desde Estados Unidos, Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump usó su discurso de acción de gracias para atacar a la caravana de migrantes que espera en México para acceder a Estados Unidos. El presidente amenazó con cerrar la frontera sur en su totalidad si la situación se vuelve incontrolable. Según las autoridades, más de 6.000 migrantes se encuentran ya en los puertos de entrada, pero el mandatario advirtió que podrían tardar hasta 6 meses en atender al grupo de centroamericanos. Trump dijo también que ha autorizado a los cuerpos de seguridad a que usen la fuerza letal si lo consideran necesario. Y en otro orden de cosas, los estadounidenses comieron este jueves más de 45 millones de pavos con motivo de Acción de Gracias. Se trata de la celebración más importante del calendario en este país, que además abre el mayor fin de semana de rebajas. Se espera que el consumo supere los 124 mil millones de dólares. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Gibraltar en el Brexit y la amenaza de España de no firmar el acuerdo en la portada de todos los periódicos.
El Mundo titula: España acusa a Bruselas de modificar el acuerdo sobre Gibraltar a sus espaldas. Dos sumarios. El gobierno no aceptará que la Unión Europea nos imponga ningún marco de relación con la colonia. May a Sánchez, comillas, defenderé la soberanía británica. ABC titula: May y la Unión Europea marginan a España. Gibraltar, el escollo del Brexit. Dos sumarios. El gobierno acusa a Londres y a Bruselas de actuar con nocturnidad y alevosía y no firmar el acuerdo si se ignora la reclamación española sobre el Peñón. La primera ministra británica tajante: la soberanía británica de Gibraltar será protegida.
¿Cómo lo tratan La Razón y El País, Javier?
La Razón titula: Bruselas ningunea a Sánchez y le deja sin veto sobre Gibraltar. Europa pacta con May una declaración que retira del acuerdo el estatus del Peñón que había negociado el PP. Moncloa acusa a la Unión Europea y a Londres de actuar con nocturnidad y alevosía. El País titula, en la parte inferior de la portada como tercera noticia: Bruselas y Londres pactan su relación futura sin mencionar Gibraltar.
Las portadas traen otros temas que podemos destacar.
Seguimos en El País. Su noticia de apertura es una entrevista con Luigi Di Maio, vicepresidente del gobierno italiano y líder del Movimiento 5 Estrellas. Comillas, la carnicería social que exige la Unión Europea no es posible. Segunda noticia: Rajoy vulneró la ley al gobernar 10 meses sin control parlamentario. Otro tema: la OCDE pide a España que centre el gasto social en las rentas bajas. En la 2 de ABC, PP y Ciudadanos exigen al gobierno que escuche a la disidencia cubana. Crece el malestar en el PSOE por el retraso de Sánchez en condenar los insultos de Esquerra Republicana. El Rey pide al Estado que proteja la privacidad de los ciudadanos en Internet. El Mundo titula: el abogado purgado se negó a firmar un papel que no hizo. Dolores Delgado, la ministra más reprobada de la democracia. El chofer de Bárcenas dio las claves de la alarma para el robo. un error anula el protocolo antipolución de Carmena. Y en La Razón, el PP se prepara para la guerra sucia de Moncloa con Rajoy. El agitador rufián cobra más de 7.500 euros al mes del Congreso. Carmena expulsa de su plataforma electoral a Podemos y tercera reprobación a la ministra Delgado.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales, Javier?
OK Diario, Moncloa ordena incluir la exhumación de Franco como obra menor para hacerla de urgencia. En el Confidencial, Sánchez mantiene el pulso al Brexit. No sirven las palabras, seguimos en el veto. Declaraciones del presidente desde La Habana. El Independiente, el PP fuerza a Coixidó y Fernández Díaz a declarar sobre Bárcenas en el Congreso. El Español, la Unión Europea deja tirada a España sobre Gibraltar y aboca a Sánchez a vetar el acuerdo del Brexit. El Diario.es, Theresa May advierte de que protegerá la soberanía británica de Gibraltar frente a las reclamaciones de España. Y la Información.com, Rafael del Pino reclama ante Ábalos, Calviño y Duque una apuesta decidida por la obra pública.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, otra concesión del gobierno a los separatistas. Delgado quiere usar la abogacía para influir en el juicio del proceso. El otro editorial se titula El plebiscito populista de Carmena en Madrid. En La Razón, el editorial se titula Error histórico con Gibraltar. Que el gobierno hable de una inexistente capacidad de veto, dice, demuestra la pésima gestión del equipo negociador español, que se ha dejado sorprender por la falta de escrúpulos de Londres. En ABC, Sánchez, la hora de la verdad. Ni una sola de las explicaciones públicas que ha dado Sánchez en torno a su tesis doctoral ha resultado convincente. Tampoco las dará en el Senado, que nadie se engañe. Y en El País, el editorial se titula Volver a Cuba. Dice, la visita de Sánchez a La Habana llega en un momento de cambio en la isla. El otro editorial se titula Incertidumbre italiana.
¿Qué artículos de opinión, qué frases que buscan mármol no hay que perderse esta mañana?
Pues hoy en ABC, la postal de José María Carrascal se titula Utrecht 1713, Bruselas 2018 y escribe, han vuelto a engañarnos. Esta vez el timador ha sido Barnier, el comisionado europeo. La tercera se titula No se arrugue, señor Borrell, y la firma el abogado José Félix Pérez Oribe. Escribe, Europa no le interesa una bandera pirata en su territorio ni que le invadan aguas jurisdiccionales. Esta no es una emoción futbolera de furia española, lo es de carácter, de saber que la razón nos asiste y de que, a la hora de la verdad, a los españoles nunca nos asustó una pelea que mereciera la pena. En su tiempo recobrado, titulado hoy El síndrome Trump, Pedro García Cuartango escribe, Trump es la expresión del descrédito que está carcomiendo las estructuras políticas. Y volvemos al Brexit. En El Mundo, la tribuna la firma hoy el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, con este titular, carta al ministro de Exteriores, no es no. Y escribe, y tacha de auténtica burla el borrador del acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea en lo que se refiere a Gibraltar y exige el señor Margallo al gobierno que aproveche la oportunidad histórica que se nos presenta y afirma, está muy bien que el presidente esté dispuesto a bloquear en solitario el acuerdo del Brexit el domingo. En La Razón, el eurodiputado del PP Esteban González Pons titula su artículo España solo puede votar no a este Brexit. Y Fernando Rayón titula su artículo de opinión El PP en Halloween y escribe, el PP tiene su corrupción como el PSOE la suya, pero las actitudes de sus dirigentes son distintas. Deberían aprender. Se resume en algo tan sencillo como no tener complejos. Para no tenerlos es fundamental tener ideas, defenderlas y no avergonzarse de ellas. Y en El País, artículo del periodista Eduardo Suárez titulado El Michu nació del mejor periodismo y escribe, los periodistas estadounidenses que han investigado minuciosamente los casos de abusos sexuales no perseguían el linchamiento público de los agresores, sino una investigación factual.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
La primera ministra británica, Theresa May, imagen de la portada de ABC con una mirada directa y retadora, vestida con uno de sus modelitos habituales. La foto de la señora May en La Razón es más sugerente, de nariz hacia arriba y un gran espacio en negro. Foto en El País para Luigi Di Maio, vicepresidente del gobierno de Italia y líder del movimiento Cinco Estrellas. Dos fotos en la portada del Mundo, para el eurodiputado de Esquerra Republicana Jordi Salvador y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, con este pie de foto, Esquerra Republicana se va de rositas.
Te queda tocar los salmones.
Expansión. Gibraltar, el escollo en el acuerdo del Brexit. En cinco días, el cisma de Endesa, Iberdrola y Naturgy coloca al borde del cierre a Almaraz. El Economista: el autónomo tendrá paro y se irá de baja por 5 euros al mes. Capitalmadrid.com: el IBEX se queda sin intocables y ahora ataca a Amadeus. Diario Abierto.es: cerrado el acuerdo sobre autónomos, la cuota mínima subirá 5,36 euros al mes en 2019.
Titulares de la prensa en Madrid y ahora titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico cada mañana en Onda Madrid. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
En Cataluña, en Barcelona, se destaca y mucho esta mañana que Marchena del Tribunal Supremo no se aparta.
Efectivamente, es la información que publica esta mañana La Vanguardia, que cita diversas fuentes del Supremo para afirmar que el magistrado decidió continuar al frente de la sala penal, por tanto juzgará a los líderes del procés. Eso sí, una vez el juez ha tomado esta decisión, se tendrá que nombrar un instructor para decidir sobre la recusación presentada por los dirigentes independentistas. Se consideran, recordémoslo, que el polémico mensaje del portavoz del Partido Popular en el Senado cuestiona su imparcialidad.
Ese ataque de cariño por parte del PP a Marchena es lo que cuestiona en el recurso los afectados y los procesados. ¿Éxito del independentismo dónde?
En este caso, en el ámbito internacional, han conseguido que la Organización Mundial contra la Tortura denuncie la arbitrariedad, dicen, de la prisión provisional de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y piden su libertad inmediata. Esta organización ha emitido un comunicado que ha enviado al presidente del gobierno, a la fiscal general y al defensor del pueblo.
¿Dónde no hay delito de odio?
Pues teóricamente en los artículos de Quintorra, que no era presidente, lo recuerdas, así lo ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y considera que esto de llamar bestias a los que defienden el uso del castellano en Cataluña está amparado por la libertad de expresión.
¿La marca de ETA Bildu acepta la propuesta de Torra?
Sí, de armar una candidatura unitaria de independentistas de toda España en las elecciones europeas. Lo ha dicho esta misma noche Iñaki Iñárritu a 8 Televisión. Si Torra intenta convencer a Esquerra para hacer esta candidatura, lo tiene difícil, peor lo tendrá, parece Otegi, para convencer de lo propio al Partido Nacionalista Vasco, el PNV.
Cambio de sillones.
El hasta ahora líder de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona, que nadie se pierda, ¿eh?, el que era líder del ayuntamiento, toma posesión este viernes del cargo de consejero de Exteriores. Ajá. Y a la vez abandona el cargo para ser alcaldable republicano. Vaya, no ha necesitado ni cazatalentos, ni oficina de empleo, ni nada, ni nada. Tú te vas de aquí, me pongo yo, y cae trueque de sillones entre los republicanos.
Maragall, uno de ellos, uno de los que cambia de sillón, claro.
Ernest Maragall.
¿Hay que ir con tiempo a coger el AVE en Barcelona, Rafael?
Es un buen consejo, Juan Pablo.
¿Ah, sí?
Más de 200 personas han perdido el tren en Barcelona, la estación de Sants, desde este lunes, cuando se empezó el nuevo protocolo de seguridad.
Amigo.
Después de aquella historia que contamos, la del pasajero, quiso saltar todas las alarmas con aquel cinturón en forma de granada, pero que él consiguió subirse al tren, en fin, él y su equipaje. Pues nada, nuevo protocolo y se ve que ahora las colas son mucho más largas, así que un consejillo: si alguien toma la alta velocidad ferroviaria, que vaya con tiempo.
No pierdas el tren el lunes, aquí te esperamos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, como siempre a esta hora. Rafa Ribot, Barcelona, que vaya bien.
Adiós, buenos días,
adiós,
buen fin de semana.
Adiós, adiós, adiós. Y con las manos en los bolsillos, la imagen del día la cuenta Javi Gómez.
Es la vertical del orgullo madrileño, Colmenarejo, la Gran Vía. Y ahí vamos a estar todos hoy, vosotros y nosotros, la voz y la imagen, en esa calle que yo idealizaba cuando apenas asomaba un palmo y al salir del colegio Martín de los Heros bajaba por la Plaza de los Cubos y despuntaba en Plaza de España. La Gran Vía es un Nueva York castizo, un modernismo con jamón serrano, con menos fuste que Broadway pero más trileros por metro cuadrado, un templo de la radio, un Vips para los apuros y muchas tiendas de fundas de móvil que no podían desaparecer las tiendas de fundas de móvil de la Gran Vía. Decía Sabina que Madrid solo puede enamorar al que no es de aquí, porque los que nacimos en la capital nunca podremos apreciar el llegar con una maleta de cartón y sentirnos madrileños 5 minutos después. Pero nosotros sí la queremos como umbral, que fue madrileño y quien mejor escribió sobre la capital. Ya decía él que para llegar algo en Madrid hay que empezar en la Gran Vía. Y aquí que de pronto la gran calle, airón de cines y rascacielos, es ya clásica e intocable, una sucesión de templos como casinos. Y conocer la Gran Vía es recorrerla de madrugada. Déjame que vuelva a umbral para terminar. La Gran Vía a las 5 de la mañana es como la Gran Vía de Marte, con marcianos amarillos de plástico que riegan, friegan, barren, lavan, recogen la basura y se llevan la ciudad en sus volquetes cónicos y girantes.
contamos también el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Víspera del Atleti Barça, Laura Cabrera, buenos
Víspera
días.
Víspera del Atleti Barça, que va a ser el gran partido de la jornada este fin de semana con ese liderato en juego, pero ojo porque hoy juega un equipo que de momento puede dormir líder y es el Alavés, que visita Butarque ante el Club Deportivo Leganés en horas bajas, en una dinámica totalmente opuesta, ya que el conjunto pepinero lleva 4 partidos sin conocer la victoria. El Alavés, por contra, 4 victorias en 5 partidos y, como decimos, si gana esta noche en Butarque, dormirá líder en espera de ese Atleti Barcelona que se juega mañana en el Metropolitano. Con la baja de Cuellar en la portería, el entrenador pepinero, Mauricio Pellegrino, confirmaba ayer que su sustituto va a ser Andriy Lunin, el portero cedido por el Real Madrid en el Leganés. Y sobre la necesidad de puntuar, también habló en la previa del choque el técnico argentino.
Que hoy nuestros principales rivales somos nosotros mismos. Es estar mentalmente a tope, trabajar cada día con un espíritu de mejora, ayudando al equipo. Y digamos, yo creo que uno tiene que tratar de sacar lo mejor de nosotros mismos cada día y cada partido a día de hoy. En este momento, todo lo que hagan los rivales, si nosotros no hacemos nuestro trabajo, poco vale, ¿no?
Partido que contaremos desde las 8:30 en la sintonía deportiva de Onda Madrid. El gran duelo del fin de semana, como comentábamos, llega mañana a las 9:45, Atlético de Madrid-Barcelona. Jiménez se mantiene como duda. Veremos hoy en el último entrenamiento si finalmente el uruguayo puede ser de la partida. La baja segura es la de Godín y atención porque ayer se unió también la del capitán Juanfran con una lesión muscular en el gemelo. Simeone, sin embargo, recupera a Coque, Lemar, Diego Costa, Savic y Lucas Hernández. En el Barcelona la baja será la de Rakitic, que está sancionado, y estará Messi, y habla de él Vitolo.
A Messi le quitas unas piernas y es el mejor que hay. Es un jugador que marca la diferencia y aunque no esté al 100%, como tú dices, por el tema de la lesión, en cualquier jugador te puede ganar un partido.
Y antes jugará a la 1:00 p.m. el Real Madrid en Ipurú ante el Eibar, un Real Madrid que aspira a seguir subiendo puestos de clasificación y verse quizá beneficiado por un empate entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Solari no va a poder contar con los lesionados Casemiro, Nacho y Reguilón. Protagonista en los medios del club ha sido en las últimas horas Karim Benzema, que asume la responsabilidad de hacer goles con la ausencia de Cristiano Ronaldo.
Sí, pero siempre me pido más porque, como he dicho antes, Madrid es el mejor club del mundo, entonces todo el mundo pide siempre más al delantero, más goles, más acciones, más asistencia, pero eso es normal, eso como he dicho antes, me motiva a hacer un gran año, más este año, porque es más importante. Siempre un poquito más, porque antes teníamos a Cristiano, ahora no está para meter los goles, entonces me toca a mí y yo soy muy, muy motivado, muy preparado para eso.
Victoria del Atlético de Madrid femenino ayer ante el Rayo Vallecano por 3-1 en la jornada de Liga Intersemanal. La Liga OK ha dado al Cerro del Espino para acoger los partidos del Rayo Majadahonda como local en segunda división. Se estrenará el 2 de diciembre ante el Deportivo de La Coruña, el conjunto de Iriondo. En baloncesto, primera derrota del Real Madrid en la Euroliga en la cancha del Olympiacos 88-83. Y Fernando Alonso se despide de la Fórmula 1 este fin de semana en Abu Dhabi, pero dice que esto es un hasta luego.
Ya veremos, ¿no? Por ahora es la idea que tengo en la cabeza, pero bueno, tampoco sé cómo me voy a sentir el año que viene, ¿no? Cuando esté descansando o viendo la Fórmula 1 por la tele después de tantos años, igual no me aguanto en el sofá e intento volver al año siguiente, ¿no? Pero bueno, no es la idea actual, intento que esta sea la última carrera, dar las gracias por todo lo que me ha dado la Fórmula 1 y pasar página.
Pues esperaremos las sensaciones de Fernando Alonso el año que viene. A las 8:30, el fútbol Leganés Alavés en Onda Madrid.
Llegamos a las 8. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8:00 p.m, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, abrimos la jornada en primera. Desde Butarque, Leganés, Alavés. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Mañana en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 23 de noviembre. Dicen los del tiempo, que son los que manejan los modelos, que estamos en un día de frío. Que alcanzaremos como mucho los 11 grados. Ha llovido durante toda la noche y además de manera continuada y otoñal. Dicen los del tiempo que a pesar de esta lluvia que nos va a acompañar durante toda la mañana, dejará de llover por la tarde, incluso lucirá el sol. Ya les digo que ellos son los que tienen los modelos y los que ven el sol a mediodía. Tienen esa capacidad de ver el sol a mediodía. De momento llueve y hace frío y eso por supuesto que perjudica mucho a la circulación en este viernes 23 de noviembre. Con estas temperaturas que no llegaremos a los 11 grados. Si va a dejar de llover a lo largo de la jornada, quiere decir que el encendido de las luces de Navidad ya está aquí, la Navidad. Y van a encender las luces. No sabemos si las luces anuncian la Navidad o no, si tienen que ver con la Navidad, pero que anuncian que viene la Navidad es más que probable. Pues se encienden las luces de Navidad y se inaugura la nueva Gran Vía, que esta tarde no va a estar pasada por agua, la inauguración según nos dicen los del tiempo y su modelo. A las 7 es la inauguración oficial, desde una hora antes va a estar todo cortado desde la red de San Luis a la Plaza de España. La nueva Gran Vía proporciona 5.400 metros cuadrados más de acera, 143 bancos de madera y de piedra para descansar, ya que como hay más tiempo para caminar, pues tienes más sitios para descansar. Más espacio para los peatones y menos para los coches, que sin duda estamos deseando conocer. Como dice la alcaldesa, esas ceras más grandes hay que pisarlas. Onda Madrid va a pisar la cera grande, que diría la alcaldesa. Esta va a estar allí desde las 10 de la mañana, Lidl Valle, luego Nieves Herrero, Félix Madero, toda la programación de Onda Madrid. Programación muy especial en este día. También los compañeros de Telemadrid, un despliegue muy especial. Por cierto que esta mañana aquí en este estudio va a estar José Manuel Calvo, el concejal delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, para contarnos algo más de este proyecto que se inaugura hoy y de otras cuestiones de la actualidad, como la suspensión del protocolo anticontaminación o el Madrid Central y los recursos de la Comunidad de Madrid. Dentro de una semana está previsto que entre en vigor Madrid Central, ya veremos qué pasa. El estreno además llega pocas horas después de que Manuela Carmena haya presentado su plataforma Más Madrid a través de un vídeo grabado en la cocina de su casa, delante del microondas y de la tulipa, de una luz que tiene ahí en la repisa. Pues ha presentado, le ha grabado un vídeo en casa, vídeos caseros, la plataforma Más Madrid. La alcaldesa ha cocinado un proyecto, permítanme, claro, estaba en la cocina, el que no habrá cuotas de partido. Prescinde, y esta es la noticia, prescinde de Podemos y de todos los partidos en su lista. La marca electoral la tiene ella y se va a aprovechar de ello, evidentemente. Y como dejó claro en Telemadrid hace dos días en la entrevista que le realizó Javi Gómez, si no gana, se marcha. Es decir, que plantea su reelección como un plebiscito ante el conjunto del electorado, pero también un plebiscito ante Podemos y la composición de la lista. más Madrid. El que quiera apuntarse, que se apunte. Y el que no, pues ya verá, porque la marca la tiene ella. Es viernes 23 de noviembre, Black Friday en lo comercial, en este invento que hemos trasladado de los Estados Unidos en el Puente de Acción de Gracias que están celebrando los norteamericanos, sin ningún tipo de vergüenza dar las gracias por la creación de su nación, y el día siguiente de dar las gracias, de comerse el pavo, se van a comprar compulsivamente todo lo que encuentran, si es que los descuentos se corresponden a la realidad. Podríamos decir también que es viernes negro, Black Friday, en el litigio que mantiene España con Gran Bretaña a cuenta de Gibraltar y el estatus que el Peñón puede tener una vez que se apruebe el Brexit, un acuerdo que el gobierno sigue dispuesto a vetar. ¿Por qué? Porque Londres mantiene su posición, Gibraltar pertenece a la soberanía británica, no hay mención aparte, y por lo tanto la colonia está protegida por el Brexit. May lo ha repetido en su parlamento.
Anoche hablé con el presidente español Pedro Sánchez. Hemos estado trabajando intensamente con el gobierno de España y Gibraltar para negociar el borrador del acuerdo, pero he sido totalmente clara en que la soberanía de Gibraltar será protegida y la decisión que acordemos será útil para todo el Reino Unido.
Es decir, que lo que nos habían dicho desde el gobierno de Rajoy o del gobierno de Sánchez, que iba a haber una mención especial a Gibraltar y una negociación bilateral con España, nada de nada. El contenido de la conversación con Sánchez, a la que aludía May en el Parlamento, porque May todo lo cuenta en el Parlamento, lo desvelaba el secretario de Estado para la Unión Europea, Luis Marco Aguiriano, también en nuestro Parlamento, ante la Comisión Mixta Congreso-Senado. Dice que la primera ministra le había pedido apoyo a Sánchez y también que la posición española sobre la cuestión de Gibraltar estaba recogida en el acuerdo. Como les digo, Gibraltar es un asunto entre España y el Reino Unido, no es soberanía británica, que a última hora, según ha dicho el señor Aguiriano, se modificó con nocturnidad y alevosía a petición de la propia May.
Si este gobierno obtiene la claridad suficiente, avalada jurídicamente, acerca de las implicaciones del famoso artículo 84, apoyará ambos textos en el próximo Consejo Europeo. Si no, no.
O se incluye en el artículo 84 que Gibraltar es un conflicto entre España y el Reino Unido y no pertenece al Reino Unido, o no es no. España perdió Gibraltar tras una guerra civil hace 3 siglos, en 1713, una guerra civil española entre 2 dinastías por el trono que se convirtió en una guerra europea. Y las potencias europeas obligaron a España a firmar un acuerdo que hacía del Peñón una colonia. Del mismo viaje se tragaron Menorca, luego ya se consiguió que lo devolvieran. Ahora la Unión Europea legaliza la colonia al excluir a España de la decisión sobre su soberanía. No tiene más remedio el presidente del gobierno que rescatar su manido no es no. Pero la pregunta es, ¿a qué se han dedicado este y el anterior gobierno en las negociaciones con la Unión Europea para que ahora nos hagan esta jugada los británicos y la Unión Europea? Sobre este asunto se ha manifestado Pedro Sánchez en La Habana vía Twitter. La primera ministra británica estaba explicando en el Parlamento y Sánchez en Cuba mandando un Twitter, que ahora es, ya saben ustedes, que es una de las maneras de comunicarse con la opinión pública más frecuentes, evitando a los medios profesionales de información o al Parlamento, y eso le ha dado mucho éxito a Trump, por cierto. Dice Sánchez que después de hablar con May, las posiciones de ambos siguen lejanas, y no es para menos, no es no, y mantiene el voto no al acuerdo del domingo, al acuerdo que el próximo domingo van a refrendar los gobiernos europeos y que luego pasará por los parlamentos. Hasta entonces, Sánchez, hasta ese Consejo Europeo, va a estar en Cuba con una 30 de empresarios, estrechando lazos comerciales, sin mezclarse con los disidentes y reuniéndose con la dictadura comunista. Algo que le reprochan algunos, como el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Ha perdido una oportunidad Sánchez de un viaje que, si quería que fuera histórico, la verdadera historia hubiera sido ir allí y defender los derechos humanos, ir allí y reunirse con la oposición democrática.
No está en la agenda del presidente del gobierno verse con la disidencia, que sepamos, de la dictadura comunista, más allá de este asunto, que a lo mejor el régimen resuelve soltando a algunos detenidos para decir que el viaje ha sido un éxito, que es lo que suelen hacer. Incluido cuando va el Papa, lo hacen siempre. Sánchez está en Cuba, mientras en la Unión Europea, como les digo, se ha hecho el pastel y nos han hecho la 13-14 con la colonia de Gibraltar en la negociación sin España. Aquí en el Congreso la ministra de Justicia ha sido reprobada y ya es la tercera vez, 2 en el Congreso y 1 en el Senado. En esta ocasión ha sido por sorpresa al abstenerse Esquerra y Bildu a la hora de votar la propuesta del PP, que ha permitido que reprueben a la ministra, y esto, sin duda, se interpreta como una represalia por parte de Esquerra al ministro de Exteriores Borrell, que está en Cuba con el presidente del gobierno. Una represalia y un reafirmarse en el escupitajo a Borrell. Hay que recordar que 5 ministros del PP fueron reprobados en la época de Rajoy y ninguno dimitió. Época de Rajoy en la que, por cierto, dice que lo institucional, aunque se esté en funciones, tiene que haber control parlamentario. El caso es que Dolores Delgado es la tercera vez que le piden que dimita y no va a dimitir, claro. En el Partido Popular ahora ya vuelven a tener como objetivo a Dolores Delgado. Negociaron con ella el acuerdo que ponía a Manuel Marchena en la presidencia del Supremo, pero en realidad lo negociaron con los dos jueces que están en el gobierno, Robles y Marlaska, que tienen su tirantez con la ministra Delgado. Y se culpa a la ministra de haber roto el acuerdo al filtrar el nombre de Marchena, del que eran partidarios los citados ministros. Cuenta hoy La Vanguardia que Marchena no se va a apartar del juicio de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a los implicados en el delito de rebelión, o por lo menos esa es la acusación de la Fiscalía. Ahora hay que resolver, un juez tendrá que resolver, un juez del Supremo, las recusaciones presentadas por los procesados a Marchena por culpa del WhatsApp de Cosidó, que sigue siendo portavoz del PP en el Senado en estas horas. Ese ataque de cariño del PP por Marchena le ha costado a su señoría unas cuantas recusaciones de los procesados. Hay más noticias en este día que contamos ahora mismo en Buenos Días Madrid. Con la ayuda de Ángeles Martín y Ángela Beato, la OCDE recomienda a España jubilaciones más tardías y destinar más recursos a parados.
Más años cotizados, impulsar los planes de pensiones privados ante la perspectiva de pensiones públicas más bajas, así como una senda de consolidación fiscal más ambiciosa para garantizar reducir deuda pública.
Jordi Salvador niega ante la presidenta del Congreso que escupiera a Borrell.
Ambos se reunieron ayer. El diputado de Esquerra ha vuelto a negar a Ana Pastor que lo hiciera. Los dos han coincidido en la necesidad de rebajar el clima de tensión en el hemiciclo. La mesa del Congreso analizará este asunto en su próxima reunión.
El Congreso llama al exchofer del extesorero del PP Bárcenas en la Comisión sobre las Finanzas del Partido Popular.
También al exministro Jorge Fernández Díaz, al empresario Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, y a Ignacio Cosidó, portavoz popular en el Senado y es número uno de la policía. Tendrán que comparecer los días 11 y 18 de diciembre.
Gobierno y autónomos llegan otra vez a un acuerdo.
El pacto pendiente de ratificación fija una subida de la cuota mínima en 2019 de 5 euros al mes. El tipo de cotización será del 30% el año que viene. Se irá incrementando hasta llegar al 31% en 2022.
Podemos se prepara para un posible adelanto electoral.
Hoy se reúne de urgencia su máximo órgano de dirección, el Consejo Ciudadano Estatal, para analizar la situación política y la posibilidad de unas elecciones anticipadas si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no logra aprobar sus presupuestos.
Uno de cada cinco españoles usa tratamientos homeopáticos.
Es lo que se desprende de la encuesta de percepción social de la ciencia presentada por el Gobierno sobre 5.200 entrevistas. Según este estudio, el 91% de los encuestados reconoce el valor científico de las vacunas y el 87% el valor de la quimioterapia.
Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
Hoy viernes tenemos una jornada cambiante. Comenzamos con el cielo muy cubierto y posibilidad de chubascos en las primeras horas de la mañana. También la nieve puede aparecer en esa lluvia que puede darse en cotas altas, que podría ser, como decimos, en forma de nieve a partir de los 1.600 metros. A partir del mediodía el cielo cambia, se marcha la nubosidad y tendremos una jornada más tranquila con algunos claros y ambiente variable. Las mínimas alrededor del grado positivo en Buitrago del Lozoya, los 4 en Aranjuez y los 6 en Madrid, sin demasiados cambios las máximas, alcanzando una jornada más los 12 en la capital, los 10 en el norte y los 14 en el sur de la región.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Vuelve la Liga, lo hace esta noche a las 9 con el Leganés a la vez. Desde las 8 y media lo contamos en el 106 de la FM de Onda Madrid. Los pepineros con Lunin en la portería que sustituye a Cuellar lesionado. Si gana el Alavés, dormirá líder en espera del Atleti Barcelona de mañana. Partido de la jornada a las 9 menos cuarto con el liderato en juego en el Metropolitano. Jiménez se mantiene como duda y a la baja de Godín se unió ayer a última hora la de Juanfran con una lesión muscular en el gemelo. También mañana a la 1 de la tarde el Real Madrid juega en Ipurú ante el Eibar con las bajas de Casemiro, Nacho y Reguilón. Completa la jornada el sábado, el Valencia-Rayo Vallecano a las 4 y cuarto de la tarde y el domingo Atleti-Getafe a las 12 del mediodía. La Liga dio el ok a la reforma del estadio del Cerro del Espino para acoger los partidos del Rayo Majadahonda como equipo local. En segunda división el equipo majariego abandona el Metropolitano y se estrena en su estadio el domingo 2 de diciembre ante el Deportivo de La Coruña. Y en baloncesto, primera derrota del Real Madrid en la Euroliga en la cancha del Olympiacos 88-83. No hay tiempo para lamentarse porque el domingo espera el clásico liguero ante el Barcelona en el Palau.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Sepamos ahora mismo cómo está la circulación en este viernes de lluvia y nieve en buena parte de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora estamos pendientes de la nieve que ya ha hecho acto de presencia en la comunidad. Es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno y está prohibida la circulación a camiones y articulados en la Nacional 6 en Guadarrama desde el kilómetro 55 en el Alto de León y en la M601 en Navacerrada. Cuidado también en la P6 ya que pueden encontrarse con nieve en la vía desde San Rafael hasta Villacastín. Al margen del temporal, dos accidentes complican la conducción sentido Madrid, uno en la 2 en Torrejón de Ardoz que origina 3 kilómetros de densidad circulatoria y otro en la 3 en Santa Eugenia genera 2 kilómetros de retenciones. Tráfico intenso además de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Complicaciones además en varias vías y en ambos sentidos, es el caso de la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles, la 5 en Campamento y la 6 a la altura de Aravaca. En la M40, densidad circulatoria desde los túneles del Pardo hasta las Tablas y en Hortaleza y Recintos Fereles hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, dirección a 2, Villaverde sentido a 4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y Valdemarín en ambos sentidos. Por último, retenciones en la M50, en Fuenlabrada, dirección a la A42 y en Majadahonda, sentido a 5, al igual que en Alcorcón y Boadilla del Monte hacia la 6.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Precisamente por las calles de la ciudad, las zonas más céntricas, es donde ya se aprecia una intensidad alta, porque los vehículos ya se desplazan por zonas del interior, como es el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V, el Paseo del Prado. Algunos tramos de las rondas ofrecen ya mayor lentitud, tramos del Paseo de la Castellana, aunque la hora punta se deja notar más en los accesos que conectan con el centro, desde la periferia y también a lo largo de la M30, pero hablamos del centro y desde luego conviene utilizar el transporte público en la medida de lo posible. Recuerden que en la zona de la Gran Vía es un punto que deben evitar con el coche y utilizar, como decimos, transporte público, que siempre es la mejor alternativa.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Son noticias de Madrid ahora mismo en Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Ayuntamiento presenta hoy la nueva Gran Vía, una reforma que, por supuesto, Onda Madrid y Telemadrid les cuenta en directo durante toda nuestra programación. Vamos a estar en los próximos minutos en la calle, ya con el micrófono de Buenos Días Madrid, sobre el eje en el que gira hoy la información de nuestra ciudad, pero en Madrid van a ocurrir más cosas, Carlos Ibáñez.
Sí, van a ocurrir más cosas porque tenemos otros estrenos, por ejemplo, esa plataforma Más Madrid que se presentaba durante la tarde de este jueves aquí en Madrid.
Es la plataforma con la que la alcaldesa Manuela Carmena concurrirá a las elecciones del próximo año. Carmena asistía a la puesta de largo desde la cocina de su casa, mientras que decenas de invitados se daban cita en la Casa de Vacas del Retiro. La alcaldesa ha mostrado su satisfacción por el estreno de este nuevo proyecto político.
Bueno, qué alegría. Acabo de descubrir que ya está, que la plataforma Más Madrid ya está. Bueno, en principio, muchísimas gracias a los que habéis sido capaces de hacer, yo diría casi este milagro, ¿no? De la noche a la mañana ya está la plataforma. La veo, leo cuáles son los principios en los que la plataforma se basa.
Y reunión esta mañana con polémica de la Comisión de Investigación sobre Corrupción de la Asamblea.
PSOE, Podemos y Ciudadanos quieren que la mesa de la Asamblea autorice prorrogar la vigencia de la Comisión de Investigación de Corrupción. Dicen que necesitan más tiempo para finalizar la redacción de las conclusiones, pero eso es algo que ha suscitado indignación en el Partido Popular, que habla de vagancia. El diputado popular Alfonso Serrano se ha referido a este asunto usando ese término, pero los otros grupos, los de la oposición, justifican el retraso ante el gran volumen de trabajo de la comisión. Alfonso Serrano, del PP, Nani Moya, del PSOE.
La desidia, la vagancia, la falta de interés, la falta de trabajo en elaborar unas conclusiones cuando han tenido más que tiempo de sobra para hacerlo, ¿no? Y creo que, evidentemente, una prórroga no puede ser el premio a la vagancia.
Los más vagos han sido ellos porque abandonaron esta comisión hace muchos meses. ¿Por qué?
porque no estaban de acuerdo políticamente o porque era mucho trabajo y era muy costoso dar la cara con lo que se conocía en esta comisión.
Mientras tanto, Partido Popular y Ciudadanos dan un paso más para sacar adelante los presupuestos de 2019.
El Pleno de la Asamblea rechaza con los votos de PP y Ciudadanos las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos para 2019 presentadas por PSOE, Madrid y Podemos, por lo que las cuentas del Gobierno regional continuarán su tramitación parlamentaria. Unos presupuestos que darán estabilidad a la región, según Engracia Hidalgo, consejera de Economía.
Pues será un año más estabilidad a la región y certidumbre a los empresarios y empresarias, a la vez que nos permitirá seguir prestando unos servicios públicos de la máxima calidad a todos los madrileños.
Y los empleados de Amazon celebran hoy la primera jornada de huelga de 24 horas coincidiendo con el Black Friday.
Y además una manifestación ciudadana rodeará este Black Friday del centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares para defender los derechos de los trabajadores y denunciar la muerte del pequeño comercio tradicional. La manifestación saldrá a las 6 de la tarde de la estación de Renfe de Torrejón hasta el centro logístico para culminar la jornada de huelga.
Un Black Friday con reivindicación laboral incluida, que en cualquier caso va a llevar a miles de madrileños a utilizar el transporte público para realizar sus compras. Juan Pablo, Metro de Madrid refuerza durante todo el fin de semana en un 27% su servicio para facilitarnos a los madrileños el que nos vayamos de compras, por ejemplo, a la Gran Vía.
Por ejemplo, y nos vamos a la Gran Vía, que se inaugura hoy después de la remodelación. Ya está ahí con el micrófono, yo creo que está desde ayer. De ahí se quedó Gloria García Talavera, midiendo metro a metro los 5.400 nuevos metros de acera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, casi, ¿eh? Has dado en el clavo. Antes de describirte lo que he visto y las sensaciones que tengo, quiero saludar a gente que está a esta hora caminando por la Gran Vía. Juan, que es de Mallorca y que viene habitualmente por aquí, ¿la ha notado muy cambiada?
Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que he notado las aceras más amplias, más despejadas. Incluso anoche estuvimos paseando y se puede pasear. Al revés de los otros años, que sí que era un poquito agobiante, los empujones, los codazos. Ayer por la noche nos sentimos muy, muy gratamente, muy espaciosos y paseamos, vimos los cambios. Es verdad que los arbolitos en un tiempo van a embellecer más la Gran Vía. Estoy viendo incluso los operarios del ayuntamiento que siguen haciendo sus trabajos de limpieza. Veo que están pintando estos banquitos que veo que han puesto. También creo que es un acierto para incluso gente que viene como nosotros de paseo para visitar, que en un momento dado te puedes sentar.
Pues te está haciendo la crónica, claro. Te está haciendo la crónica.
Vaya reportero que me he buscado,
vamos,
¿verdad?
Un reportero que no veas.
Te he entrevistado pronto porque se marcha a hacer turismo a Segovia, a Toledo, luego vendrá aquí a comprobar cómo es el encendido madrileño. ¿Los semáforos qué le parece? Son muy originales.
A ver.
Los semáforos, sí, la verdad es que son diferentes.
Redondos.
Sí, son diferentes, son redondos.
Son muy modernos, no, hombre.
Son modernos, ¿verdad?
Modernos, bueno, sí, si se le puede llamar modernos, diferentes. No sé si modernos, diferentes, sí. Pero bueno, la verdad es que no me había fijado. Ahora que
fíjese
los veo,
usted,
sí.
Hombre, fíjese que está muy bien los semáforos, ya le digo yo, hombre.
Son muy originales, nuevos pasos de cebra y como nos decía Juan, los operarios están dando una paliza para retirar vallas. He hablado también con una de las personas que se encarga de hacer toda la señalización de los pasos de cebra, de los carriles también para que transiten los autobuses y las bicicletas. Tendrán que poner en el futuro bandas sonoras para separar esos carriles, pero no les ha dado tiempo. Y además, esta Gran Vía, Juan Pablo, se está estrenando con lluvia. Ahora ha parado, pero yo que me está dando un paseo desde las 7 de la mañana, llovía.
Hay
y el
mojarse.
Asfalto hasta ahora está mojado. Me ha extrañado
hay
no ver policía ni agentes de movilidad informando de los cambios de la Gran Vía. Ayer me decía Juan que sí que había muchísima seguridad y muchos policías en esta zona de Madrid y ha cambiado mucho el sonido. Eso sí que te lo cuento porque me ha llamado la atención. Tú sabes que hemos venido en numerosas ocasiones a la...
Ay, se nos ha cortado. Sí, llega un momento que se corta. ¿Qué le vamos a hacer? Es el momento de meternos a buen paso en el intercambiador a la que se ha cortado la conexión con la Gran Vía. El intercambiador de Onda Madrid, más noticias, más claves de la actualidad, hoy con Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cristina Gil, Agencia Europa Press, buenos días.
Buenos días.
Dices, Cristina, que no hay carril bici en la Gran Vía.
Ay, sí, es una
pero
pena para...
tanto el carril bici?
Bueno, hay muchos interesados en que hubiese un carril exclusivo en la nueva Gran Vía, porque es verdad que, como estaba contando Gloria, hay uno que se puede ir a 30 con el transporte público y que lo van a separar, pero los ciclistas y los que quieren que haya una red decente en la capital, pues sí que han solicitado este un carril exclusivo, ¿no? Que iría pues en la calzada, muy cerca de la zona peatonal, pero junto a los vehículos. Y además es que es una cosa que la propia Manuela Carmena se comprometió a hacer cuando se anunció que iba a llevarse a cabo la semi peatonalización de la Gran Vía en el pues fue en el debate sobre el estado de la ciudad de 2017, pues allí dijo que iba a haber un carril bici, pues que fíjate, de hecho iba a haber dos.
Se lo voy a preguntar luego cuando venga Juan Manuel Calvo, el delegado de Urbanos Sostenibles, ¿dónde está el carril bici?
Es una cosa creo de arquitectos que han decidido que no es lo correcto, pero bueno, se va a echar en falta, sobre todo teniendo en cuenta que se va a remodelar la Plaza de España y que desde allí se va a poder conectar a la Casa de Campo, y luego que en un futuro también se están planteando la peatonalización del eje Prado Recoletos. Entonces ahí sí que se va a quedar un poco la Gran Vía en medio.
Vale. Apuntado queda, perfecto.
Pregúntalo.
Lo voy a preguntar, no, voy a preguntarlo. El carril bici apuntado queda. Iba a preguntarte yo a ti, Sara, ¿quién es la arquitecta de su lista? Es Manuela Carmena, ¿no? Lo de la lista Más Madrid es ella y nada más que ella. ¿Ha echado a Podemos?
Es graciosísimo porque...
El momento microondas.
A mí la verdad es que cuando todos pensábamos que ella iba a ofrecer algún tipo de detalle de la plataforma, un boceto del programa o nada, incluso desvelar algún nombre, pues ella nos sorprendió con un vídeo...
casero.
En una cocina, efectivamente, presumiblemente la suya.
La tulipa.
Microondas de fondo y la lamparita.
La tulipa
de pantalla.
Y la baldosa antigua. Oh, es una maravilla.
Eso es tremendo. La verdad es que fue absolutamente surrealista.
Es vintage.
Pero que nadie se confunda, ¿eh? Porque el mensaje que sí ha quedado absolutamente claro...
El mensaje
claro,
es moderno, muy moderno.
Es el que tú decías, que en su plataforma no va a haber cuotas para los partidos. Eso, o sea, que si alguien en algún partido tenía intención o pensamiento de colar a su gente, pues hay que decirles, como decía el Dante, ¿no? Abandonar toda esperanza.
Sí.
Y ciertamente yo creo que este es un Black Friday, un Viernes Negro para algunas formaciones políticas, en este caso concreto para Podemos, porque, bueno, por mucho que ellos están haciendo críticas, hay hoy muchas críticas de distintas personas que tienen relación con Podemos, algunos con el ayuntamiento, como Pablo Carmona, y hablan de Carmenazo, y bueno, igual todo era parte de una ficción, porque realmente... Quizá el 15M quien ganó las elecciones en el Ayuntamiento de Madrid pues no fue Podemos, sino que fue Carmena, y ahora ella se ha dado cuenta de eso y está dejando claro que tiene intención de seguir ganándolas o no, pero ella sola, a su manera, como decía aquel famoso cantante.
¿Apunta algo de esto, Cristina?
Sí, es verdad que Podemos desaparece del mapa en este sentido, pero que llevan muchísimo tiempo con esta plataforma y los contactos pues son continuos, y al final habrá gente de Izquierda Unida, a lo mejor Mauricio Valiente a lo mejor es en cabeza Izquierda Unida, no irá con las siglas de Izquierda Unida, pero estarán ahí metidos. Sí. Lo mismo pasará con los concejales que van a ser supuestamente expulsados de Podemos, que ayer ya compartían la plataforma. Ha habido contactos con todo el mundo, menos con Ganemos. O sea, se está intentando también integrar a la gente de Madrid 129, que son concejales que en su día estaban con Ganemos, recordamos Zapata, Mayer, Barbero. Ajá. Y también se está intentando hablar con ellos, con los únicos con los que no se ha tratado ha sido precisamente con Ganemos, que son los tres concejales que ahora mismo han creado más problemas a Manuela Carmena. Y luego pues están otras plataformas, como el sábado pasado pues anunció Baltasar Garzón, que actúa también está ahí, no que él vaya a estar, pero bueno, que quieren integrarse porque los contactos están abriendo con todo el mundo, o sea, se están abriendo muchísimo. De hecho, un poco en el mensaje de esa palabra de Más Madrid, tiene un doble sentido, yo creo. O sea, por un lado decir, queremos seguir continuando con el proyecto que hemos empezado, y eso es lo que decía Manuela Carmen ayer, o sea, ojo, que yo lo que quiero es terminar el proyecto que hemos comenzado con Ana Madrid, y luego con muchísima más gente, ¿no? Que es lo que dicen siempre los concejales cuando se les pregunta.
Uy, y 30 segundos, Sara, ¿en qué presupuesto se va a reflejar las obras nuevas de Madrid que ayer habló Garrido con el presidente del gobierno?
Pues eso es lo más curioso. Además, mira, hay una metáfora muy buena de esto, que es, ayer estaba hablando Garrido de los millones y demás, de la nueva variante, de la 1, etcétera, y en el mismo momento se estaba escuchando el helicóptero del presidente del gobierno que se marchaba hacia el aeropuerto para coger el avión a Cuba, sí. Entonces, es una metáfora muy buena.
Sí.
Pues hombre, igual las intenciones son buenas, pero efectivamente, ¿cómo alguien te puede asegurar que va a invertir 6.000 millones en Madrid de aquí a 2025 cuando se está especulando con que haya un superdomingo dentro de 5 meses?
Y
va a haber unas elecciones
generales en marzo. Espérate.
Efectivamente. Espérate. Entonces,
déjalo ahí. Déjalo ahí que nos vamos. Salimos del intercambiador. Adiós, Sara Medialdea. Que tengas un buen día y que te pases bien por la Gran Vía, ¿eh?
Muchas gracias.
Lo mismo te digo, Cristina Gil, Europa Press. Adiós.
A disfrutarla, adiós.
Llegamos a las 8:30. Buenos días, Madrid. El tiempo de la tertulia ya.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Ya tenemos a la vuelta de la esquina la Navidad y el fin de año. Politours ha preparado para los buenos viajeros maravillosas ofertas a Egipto, Tailandia, New York, Jordania, China o nuestros famosos cruceros fluviales por el Rin, Danubio o Duero. Salidas de diferentes puntos de España. Información y reserva en su agencia de viajes o en politours.com.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
No, sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.